Es Radio. Es La Mañana.
Apenas 50 minutos nos quedan para despedir Es la Mañana de Federico esta semana, pero no se van a quedar ustedes sin todas las recomendaciones habituales que hacemos de libros. Vamos a hablar con Andrés Amorós, que nos trae hoy una novela negra. Ya saben que es uno de sus géneros favoritos. También vamos a hablar con Jorge Alcalde. Jorge, buenos días.
Muy buenos días. Solo 50 minutos nos quedan. No se puede prolongar un poco más, un par de horas más, de semana. No.
50 minutos y 5,7 millones de desplazamientos previstos para este fin de semana. En cuanto a tráfico, yo no sé, en otras categorías, yo la verdad es que lo temo, porque hoy escuchaba por la mañana a Rosana Laviada en este programa contando ese despacho que se está haciendo Pera Navarro, el director de la DGT, por valor de 1 millón de euros, absolutamente FETEN, ferolítico y todo lo que empiece por F, todo el tipo de calificativos. Y mientras tanto, los que volvemos los domingos de Levante tenemos que esperar a que nos abran el carril, pues eso, agazapados, el carril adicional o 40.200 camiones, toda la entrada a Madrid llena de obras.
Sí. O sea que... Es que es una nueva moda que se ha instalado en los últimos meses, que es hacer obras justo en los momentos de más punta de tráfico. Uh-huh. La carretera del Levante, justo ahora en verano, es el mejor momento para llenarla de obras.
Sí.
La M40,
también.
Justo ahora, en estos días de fin de semana largo, pues se cortan un par de carriles, se hacen unas obras y así las colas son más largas.
O sea que también es sufridor, ¿no?
Sí, también.
No,
también,
si es que
claro.
Yo no creo que, no es que no sé quién se puede librar de esto, pero la salida de Madrid, cualquier persona que tenga que practicarla de vez en cuando, está peligrosísima. Luego, todos los lunes por la mañana nos llega el teletipo con la cifra de muertos y demás, pero es que realmente están las carreteras. Yo sí, que la gente conduce fatal o va rápido o etcétera, etcétera, pero también podían ayudar y no centrarse en la decoración, que es una de las habilidades,
bueno,
que más
pues
gustan a muchos de los políticos.
2 horas más de programa y alargamos un poco la salida.
Bueno,
hacemos un servicio público.
Efectivamente. O también hacemos una cosa, acompañamos a todas las personas
también,
que van en su coche, nos sintonizan. Y, por ejemplo, los que tienen niños pueden escuchar en los próximos minutos, gracias a Yantavarilli, una recomendación de qué libro se pueden llevar los pequeños estas vacaciones en la maleta para estar entretenidos. Ayanta, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo. Buenos días, Jorge.
Muy buenas.
Bueno, pues mira, pues hablabais del tráfico y de las operaciones salida, retorno y demás, que son las que nos acompañan en cualquier verano. Pues mira, uh-huh, este es un libro, Isa, que puede ser la más de socorrido también para el coche, porque este viernes vamos a hablar de un libro para niños muy, muy pequeños. Es un libro que podrán disfrutar de él pues a partir de los 3 años, eso sí, siempre con la compañía de un adulto. No porque no lo vayan a entender, sino para que no se lo vayan a cargar, porque el libro es, además de un libro, una auténtica, una pequeña obra de arte. Llevábamos tiempo sin hablar de abecedarios, que es uno de los clásicos en libros para los más pequeñitos. O sea, abecedarios, me explico, son esos libros que van pasando, pues página por página, por todo nuestro abecedario, desde la A hasta la Z, para que los niños, así, jugando, pues vayan también conociendo pues cuáles son las letras que en pocos años van a tener que utilizar para aprender a leer y a escribir. Como se da la casualidad de que las letras, además de ser letras y de tener una utilidad, son muy bonitas, ¿verdad, Isa? Porque uh-huh, a veces no nos fijamos, pero la verdad es que tienen unas formas
sí,
que resultan muy, muy interesantes. Y además no olvidemos que el niño está deseando siempre aprender a leer y a escribir, es decir, el niño está deseando aprender más y es un ser curioso por definición y no hace más que hacer preguntas de qué es esto y qué es lo otro.
Bueno, yo estoy en la época de leer todos los carteles. Vamos,
claro,
por la calle,
por ejemplo.
Y la verdad es que es verdad, piensas, es que sin leer no puedes hacer las mismas actividades o no puedes desarrollar tu vida igual que cuando sabes leer. Entonces, en ese momento en el que rompen a leer, quieren leerlo todo constantemente, ya sea eso, el cartel por la calle, las letras del ascensor. Me imagino que a ti también te ha pasado, claro.
Por supuesto, y además es que claro, es que si lo pensamos, Isa, es que es un auténtico descubrimiento, sí, ¿no? Cuando el niño aprende a leer y de repente todos esos signos que no conocían, que están en todos lados, por la calle, que están metidos en nuestra vida y en nuestro campo visual, pues de repente empiezan a tener un sentido, pues es maravilloso, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto es lo que con este libro podemos ayudar a que este proceso pues sea un poco más breve y también, desde luego, muy divertido, que es lo que se pretende con los libros, ¿no? Que se diviertan y aprendan divirtiéndose. Este libro se llama El abecedario en 3D y es uno de esos libros que se llaman pop-up, es decir, que tienen, pues son tridimensionales, ¿no? Sí. O sea, que tienen toda una serie de arquitectura de papel que hace, en este caso, que podamos ver las letras en una única dimensión, es decir, dibujadas en el papel, o que las podamos ver de un modo tridimensional. Es un libro que le va a gustar, desde luego, a los niños, pero que los mayores lo vamos a apreciar, como decía al principio, como una obra de arte. Lo ha, no voy a decir escrito, sino ideado e ilustrado Marianne Bataille, que es una mujer, es una gráfica francesa, está editada por Neil Porter y es un libro que lo encontramos en cualquier librería y seguro en cualquier librería de esas que a mí me gustan tanto, las que están, pues yo que sé, en Madrid, por ejemplo, en el Reina Sofía, en la, sí, librería del Prado, en la librería del Thyssen, son en estas librerías hay siempre un apartado que es para los más pequeños, que suelen tener libros que o bien hablen de arte o bien tengan un interés artístico, es decir, que sean una obra de arte en sí, y es el caso de este libro. Su peculiaridad es que las letras salen del libro, está hecho en tres únicos colores, blanco, negro y rojo, que como ya hemos dicho otras veces, parecen ser que son los colores que más llaman la atención de los niños más pequeños, y además tiene algo muy curioso que no suelen tener otros libros de abecedario, y es decir, que también explica cómo una letra se puede convertir en otra, lo explica desde el punto de vista visual, ¿no? Sí. Porque no utiliza solo la arquitectura de papel, digamos, que sale del libro, sino también las hojas estas que están hechas como de papel cebolla, es decir, que si tú tienes una O o una P, ¿sí?, esa O y esa P, si le pones encima una hojita transparente con dos comas, digamos, pues se puede convertir en una Q o en una R. Ajá. Es decir, de qué manera una misma forma geométrica, una O, que es una circunferencia, de repente simplemente añadiéndole un palito en el lado inferior de ese círculo, pues se convierte en otra cosa completamente diferente, que es una Q. Y esto pues tiene algo que es muy bonito, ¿no? Porque es el juego de convertir una cosa en otra y en otra y en otra, ¿no?
Y
en
puede ese sentido, ayude además a diferenciar las letras, porque muchas veces ellos se equivocan con esas mismas letras que tienen una raíz parecida, una forma parecida, ¿verdad?
Claro, por ejemplo, la P y la B en formas muy leves de
la
dislexia.
R también les lía.
Uh-huh. Por ejemplo, la W, en formas muy, muy leves de dislexia, porque luego hay formas más graves que ya son otras cuestiones, ¿no? Pero son libros que pueden ayudar porque realmente te da una clave de cómo aprender a distinguirlo. Por ejemplo, otra manera muy curiosa que tiene este libro, Isa, la V, pues evidentemente la V es la V, pero uh-huh, si tú buscas la W es la V doble, como sí, dice la misma palabra. Entonces simplemente hay una V pintada en rojo y en la página siguiente, pegada, o sea que se convierte en una doble página, un espejo. Por lo tanto, la V
es doble,
puede ser V o puede ser W, ¿no? Y entonces uh-huh, es un juego que realmente pues es muy divertido descubrir y también pues abre la imaginación de los niños a ver más allá de lo que hay en una primera, en un primer vistazo, ¿no? Y eso es algo que a los niños se les da muy bien y a los adultos muy mal. Entonces, bueno, pues por eso digo que también es un libro que a los adultos nos va a llamar mucho la atención por conseguir ver las letras que hemos visto de mil maneras diferentes, esos signos gráficos, pues de repente de otra manera. Ya digo, bueno, un libro que les va a encantar a los más pequeños, eso sí, es tan, tan bonito que no se lo dejéis en sus manos, porque los niños suelen arrancar, sobre todo los más pequeños, este tipo de, sí, de construcciones de papel, ¿no?
Son arquitectónicamente perfectos estos libros.
Y pues para eso están, para que los rompan un poquito. Tampoco pasa nada.
Jorge, ya, ya los
tiene que romper de vez en cuando algún libro y pintarlo.
Hombre,
y...
sí, pero este no.
Jorge. Garabatearlo.
O eso o las paredes. Ya está.
A ver, ¿qué elegimos?
Elegir. Bueno, Ayanta, pues un abrazo enorme, que tengas buen viaje de regreso. Ya creo que la semana que viene te tenemos por aquí.
El lunes que viene estaré ya por la noche con Ese Amor y
muy
el martes
bien.
Que viene contigo en
bueno,
el Ese Amor Mañanero.
Pues nos vemos. Gracias por esa recomendación.
Gracias a ti. Un abrazo a los dos y
buen
a todos.
Viaje.
Un abrazo. Hablábamos además ahora de esos viajes que van a emprender muchas personas por carretera. No sé si Ramiro, buenos días. Ramiro, ¿cómo estás?
Un saludo cordial. Pues estoy haciendo las maletas porque también me voy de puente.
Muy bien. Estábamos aquí Jorge Alcalde y yo criticando a la Dirección General de Tráfico por cómo tiene las salidas de las ciudades ahora mismo, de ciertas ciudades como por ejemplo Madrid, bueno, que está absolutamente levantado, todo de obras, tardamos más, hay atascos, hay retenciones. Y si a eso encima le sumamos las paradas que hacemos bruscas cuando vemos el típico cartel de atención, velocidad controlada por radar, uh-huh, se monta o se suele montar una buena. Bueno, pues ahora, gracias al F1 de Angel Driver, por lo menos vamos a conseguir, ¿verdad?, que esos frenazos se produzcan cuando se tienen que producir, es decir, cuando hay un radar cerca y además nos garantiza mayor seguridad.
Y además, Isabel, razón, vamos a conducir más relajados, mucho más tranquilos, vamos a ir pendientes realmente de la carretera y no si estará el radar detrás de aquel árbol o aquellas florecitas que han puesto en la carretera, ¿eh?
Efectivamente.
Eso crea estrés.
Sí, sí, no, es que eso no puede ser.
Así es.
Bueno, para la conducción. Bueno, solo está en Publipunto, en el 902-180-190 o en publipunto.com, pero Ramiro, explícanos cómo es este F1 de Angel Driver.
Pues ese es súper pequeño, es el más pequeño del mercado, es ultraligero, lo podemos llevar incluso en el bolsillo, ¿no? Y es el máximo de desarrollo tecnológico que han hecho los ingenieros de Angel Driver. Lo han hecho con componentes electrónicos de última generación para que sea algo totalmente exclusivo y vamos, que prácticamente lleva medidas en el mercado, ¿eh?
¿Y qué le hace tecnológicamente diferente al
Pues resto? Un sistema exclusivo que se llama Glass System, que va conectado a su antena SIR-STAR 3. ¿Qué pasa? Hasta la fecha los GPS y también los navegadores se quedaban colgados cuando pasábamos por zonas montañosas, pasábamos por calles con edificios muy altos y perdíamos cobertura. Y ahí podía haber un radar, ¿eh?
¿Sí?
Ahí podía haber algo para sancionarnos. ¿Qué pasa? Que recibimos muchas quejas de clientes nuestros que decían, mire usted, que es que en tal sitio se me quedó sin cobertura, no se preocupe usted. ¿Qué pasa? Los ingenieros se pusieron a trabajar, hicieron el mejor avisador de radares con ese Glass System que nunca nos va a dejar colgados. Y además, también los impacientes que tardaba 10 o 12 segundos en conectarse, ahora se conecta de forma inmediata, enchufarlo y conectarlo, y automáticamente recibe la señal de los 24 satélites existentes. Y otra cosa importante, Isabel, lo podemos utilizar en cualquier parte del mundo, es decir, no solamente en España, nos podemos ir a Alemania, a Francia, donde queramos, y es el único que puede memorizar 150.000 puntos de usuario.
Y entonces, concretamente, ¿de qué nos avisa, Ramiro?
Pues mira, todos los días, desde que salimos de casa hasta que llegamos al trabajo, hasta que vamos de vacaciones, nos encontramos, hay más de 5.000 situaciones en ciudad, tanto como en carretera, que nos pueden sancionar. Y el promedio de estas 5.000 situaciones son 200 euros y 2 puntos. Nos podemos encontrar radares fijos en túneles, paneles, tramos de velocidad controlada, que cada día más, tú lo sabes, por la M30 de Madrid.
Uh-huh.
Vamos a llevar un sistema de programación de velocidad para evitar sobresaltos. Vamos a conocer dónde se encuentran los puntos negros de accidentes, esos radares que están en las cámaras de los semáforos, y también nos va a decir, como novedad, este avisador, dónde se encuentran, por qué zona están operando los radares móviles, que eso no los avisan.
Atención, radar móvil 500 metros adelante, límite 40 kilómetros por hora.
¿Qué me dices, eh?
Me parece maravilloso. De hecho, me parece hasta amable la voz de esta señorita que me avisa.
Esa es otra de las grandes ventajas, porque los restos de los aparatitos del mercado se le encienden luces, te dan pitidos, aquí no. Aquí tenemos también luminosos con LED de alta intensidad para verlos de día, pero para evitar sobresaltos tenemos estos mensajes tan agradables con esta voz que nos va a decir también dónde puede estar ese radar que te decía que está, lo esconden detrás de flores en la cuneta, detrás de un coche, detrás de una señal de obras, pero nos lo va a decir, a ver, así.
Posible radar oculto.
¿Qué me dices?
Me parece maravilloso. Y una pregunta medio técnica. ¿Se puede conectar a una antena detectora de
sí,
radares?
Sí, esta es la gran novedad del F1 de Angel Driver, la gran novedad, porque aparte de ser avisador, lo podemos conectar a una antena y convertirse también en detector de bandas K y KA. Es el más completo del mercado, que no solamente lo podemos utilizar en coches y camiones, sino también en motocicletas. Esta es la gran novedad.
Y para terminar, Ramiro, lo más importante, ¿es legal? ¿No pasa nada por llevarlo?
No, es totalmente legal. Es mucho más legal que algunos radares que los tienen escondidos para cazarnos y freírnos a multas. Las actualizaciones son gratis e ilimitadas, con la mejor base de datos que la daña el driver, ¿eh? Muy fácil. Entras en pulipunto.com y vas siguiendo los pasos. Es decir, no hay que ser ingeniero, si lo importante que es la simplicidad de este producto, que lo pides, llamas al 902-180-190, lo tienes en 24 horas en tu casa, en el chalet, en la piscina, en la toalla, en el apartamento, en la playa, donde nos digas, te lo llevamos en 24 horas.
Con un precio además especial para los oyentes de esta cadena, ¿verdad?
Hombre, es radio que tanto queremos.
A ver.
Mira, el precio internacional es de 189 euros, que será su precio definitivo. Lo estamos presentando en España y vamos a hacer a los 50 primeros pedidos, al 902-180-190, un ahorro de 60 euros. Es decir, de 189, ustedes van a pagar 129 más gasto de envío. Pero eso no es todo. Van a recibir 50 euros de regalo en 6 meses gratis de suscripción a Multalia, la mejor empresa de recursos de multas, que ya te digo, la utilizarás por si aparcas mal o algo, cualquier cosa. Por los radares, si compras el F1, no te van a freír a multas y es una temeridad salir estas vacaciones o estar este verano sin el F1 porque lo vamos a pagar muy caro.
Muy bien, pues ya saben todos ustedes, 902-180-190, 902-180-190 o pulipunto.com. Ramiro, que tengas buen viaje, pero sé que estás protegido por el F1.
Totalmente. Mira, yo te digo una cosa, lo comento con los amigos, Isabel, y gente de la radio también, que nos dice, mira, si yo no tuviese este Angel Driver o los modelos anteriores, yo me hubiese pagado cientos de miles de pesetas en multas. Y te puedo asegurar que no han puesto ni una, y toco madera.
Bueno, pues que siga siendo así, gracias a este F1. Gracias, Ramiro.
Precaución en la carretera, amigos.
Sí, pausa pequeña y a la vuelta seguimos con los libros.
Es radio, es la mañana.
Pues con Andrés Amorós vamos a escuchar la crítica de una novela, además una novela negra, que es uno de los géneros favoritos de Andrés Amorós. En este caso, además, todo un clásico del género negro. Andrés, muy buenos días.
Buenos días, Isabel. Hoy te quiero comentar y además recomendar a ti y a los oyentes pues una obra maestra del género negro, un verdadero, una obra clásica. Mira, el autor, que es muy conocido, se llama Jim Thompson y el título es Los Timadores. Hay varias ediciones, pero la reciente, la que pueden conseguir en librerías, lo publicó en Barcelona, Ediciones El Aleph, y a mí me ha costado 18,35 euros. Bueno, este autor, Jim Thompson, vivió de 1906 a 1977 y tuvo esas cosas típicas norteamericanas, una vida pues muy azarosa, un escritor que antes de ser escritor desempeñó 20 oficios distintos y de todas clases, vivió en la pobreza, se afilió al Partido Comunista, pero luego se salió, fue perseguido por la comisión de McCarthy. Fue amigo, esto es curioso, de un cantautor, maestro de todos, Buddy Guthrie, el maestro de Bob Dylan, por ejemplo, y publicó una autobiografía, Jim Thompson, que el título ya es muy significativo, se llama Bad Boy, o sea, chico malo, que es como él se llama a sí mismo, que era un chico malo. Y se hizo famoso sobre todo a través del cine, y los aficionados al cine van a recordar, bueno, una serie de grandes, grandes películas que están basadas en novelas o en guiones suyos. Pues nada menos que Atraco Perfecto, de Kubrick, Senderos de Gloria, de Kubrick, La Huida, dirigida por Peckinpah, 1280 Almas, dirigida por Tavernier, también la serie de televisión tan famosa Ironside, también eran guiones suyos, y bueno, y esta novela que voy a comentar, que también se hizo una película. Como escritor, pues mira, yo te resumo la opinión de Stephen King, que yo le tengo mucho respeto como escritor, dice que es su autor favorito de la serie negra. Hoy se le considera, pues después de Hammett y de Chandler, pues algo así como el número 3, y quizá el número 1 de ese género que ahora se ha puesto de moda por Tarantino, que es la llamada Pulp Fiction. De hecho, triunfó en Francia antes que en Estados Unidos, como le ha pasado a algunos, y por ejemplo, en una serie muy famosa, la serie negra de Gallimard, a Jim Thompson le concedieron el honor de tener el número 1000 de esa colección. Bueno, en su literatura, ¿cómo es? Pues hay una clave, él dice que solo hay un aspecto fundamental que se repite siempre en su obra. Las cosas no son lo que parecen. Y eso, claro, da lugar a una serie de equívocos, de sorpresas, pues que son muy interesantes para el lector. Bueno, esta novela, Los timadores, sobre ella se hizo hace relativamente poco una película dirigida por Stephen Frears, producida por Scorsese y con grandes actores, además, que estaban magníficos, que eran John Cusack, Annette Bening y Angélica Houston, la hija de John Houston, probablemente el mejor papel de su carrera. Esta es una novela que se publicó originalmente en 1963 y cuenta una historia de un triángulo muy, muy curioso. El protagonista, Roy, que tiene 25 años. Su madre, Lily, que tiene 39. Sí, no me he equivocado. Es decir, que lo tuvo a los 14 años. Y su novia, Moira. Y lo curioso es que los tres son timadores y los tres timan a los demás y se timan entre ellos y se aman y odian y se crea pues una relación pues muy, muy curiosa. La forma de escribir dice de estos personajes que eran duros y retorcidos como un tornillo. Es muy sorprendente la forma de comenzar los capítulos, también la forma de concluirlos de una manera muy llamativa. Este personaje, la madre, tiene un lema que yo voy a comerme la segunda parte. Ella dice en la novela, actúa o te fastidias, diciéndolo discretamente, ¿no? Y otra vez dice, todo se reduce a fastidiar al resto del mundo sin motivo aparente. Bueno, a lo mejor los oyentes dirán, ¿y esto, este horror que estoy contando, qué valores le ve este loco de Amorós? Bueno, pues aparte de que escribe muy bien, un humor cínico tremendo que tiene mucha, mucha gracia. Por ejemplo, fíjate esta frase, había llegado al límite, no le quedaban más que su culo y sus vaqueros, y los dos tenían agujeros. O en otro momento de esta novela, pues se le cae el bolso a su madre y él ve una pistola pequeña y lo que teme es que ella lo mate. Fíjate qué relaciones materno-filiales de amor-odio. Y entonces ella le dice, tranquilo Roy, es una tentación el matarlo, lo admito, pero me costaría el permiso de armas. Y él le contesta, bueno, por nada del mundo quisiera que eso te sucediera, mucho menos después de todas las molestias que te he causado. En algunas críticas se ha dicho que esta novela es como Edipo en Los Ángeles, una relación madre-hijo muy, muy extraña. Y lo que hay es fatalismo, codicia, inteligencia, sentido del humor. Se ha dicho también una frase de esta novela, para un hombre manejable hay algo peor que una mujer fatal, dos, es decir, dos mujeres. Y además, pues hay algo que a mí me interesa, claro, me gusta, no es solo fuegos de artificio, una melancolía creciente, dice la novela, siempre llegabas al mismo sitio. En otras palabras, no llegabas a ningún sitio y cada viaje se llevaba un poco más de ti. En definitiva, ¿qué valores tiene esta novela? Que es dura, lo advierto, no es agradable y habrá gente a quien esto no le guste. Novela negra, dura, pues gran estilo, estupendamente escrita, mucho sentido del humor y una visión de la condición humana pues muy sabia y muy desengañada, muy pesimista. En definitiva, una obra maestra dentro de su género para quien soporte este género. Repito, el autor, Jim Thompson, el título, Los timadores.
Esa es la recomendación, una buena recomendación para llevar en nuestra bolsa de la playa los que tengan la suerte de irse a la playa en las próximas horas. Los que quieran aprender de ciencia tienen que escuchar los próximos minutos a Jorge Alcalde, porque además nos traes uno de esos libros que desvelan o responden a preguntas que nos solemos hacer casi todos los días.
Pretenden responder a todo, hombre. Este para la bolsa de la playa es un poco más complicado, la bolsa es grande, sí, porque tiene 700, casi 700 páginas.
Y letra pequeña porque
letra
no es muy
pequeñita
ancho.
Es un libro para leer mucho, para leer mucho, para leer en verano. Pues, uh-huh. He estado mirando las librerías, las estanterías de novedades de estas últimas semanas. No hay mucho en ciencia que no hayamos comentado ya. Así que, ¿por qué no ahora que empieza el verano? Definitivamente para algunos, pues, ¿por qué no hacer una reseña de un clásico?
Muy bien.
De estos que algunas veces hemos visto que han tenido éxito en las playas, ¿no? Por ejemplo, el famoso Historia del Tiempo de Stephen Hawking, pues sí. Se veía a la gente en la playa empapándose de teoría de la relatividad entre oreja y oreja, sin despeinarse. Yeah. Bueno, pues tuvo mucho éxito, fue un gran bestseller. Esto no es un gran bestseller, pero es un grandísimo libro, es un clásico de la divulgación. Se llama Vida, Naturaleza y Ciencia. y el subtítulo es Todo lo que hay que saber, que ya es un poco pretencioso, ¿no?
Es hasta redundante, todo en el título, ¿verdad?
El autor es Detlef Ganten, son tres autores alemanes, les voy a ahorrar el suplicio de escucharme hablar en alemán los otros dos nombres, porque dejaremos solamente a Detlef Ganten, que es el principal, y edita Taurus. ¿Por qué es un buen libro? Pues, bueno, hombre, evidentemente no te cuenta todo lo que hay que saber. Bueno, dependiendo de lo que queramos entender por todo. Si necesitamos una maletita para entender un poco cómo funciona el mundo y poder charlar un poco de ciencia en las tertulias de café, pues está muy bien, porque realmente aquí nos divide en cuatro grandes capítulos los conocimientos básicos que deberíamos tener cualquier ser humano y que por desgracia no tenemos, porque o bien se nos han olvidado cuando nos los enseñaron más pequeños o bien nos los enseñaron mal. La ciencia, pues depende de la suerte que uno tenga con el maestro o la maestra, pues le enseñarán mejor o peor la ciencia. Pero generalmente no se enseña lo que hay que saber. Y lo que hay que saber, pues a lo mejor no es exactamente la última novedad científica, ni el último aparato que se ha inventado, ni la última técnica de reacción en cadena de la polimerasa para extraer ADN. No, bueno, eso está bien saberlo, que lo saber no ocupa lugar.
Pero ni en el trivial.
Pero claro, pero lo que hay que saber es un poco cuáles son los grandes conceptos que han permitido a la humanidad en los últimos siglos entender mejor por qué estamos aquí, más o menos hacia dónde vamos y cómo funciona dos cosas muy importantes, el mundo que nos rodea y el mundo que hay dentro de nosotros. Lo que nos pasa en el cuerpo y lo que pasa más allá de la piel. Bueno, desde más allá de la piel hasta 15.000 millones de años luz, que es el límite del universo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahí? El libro está dividido en cuatro capítulos que son muy clásicos. Habla del origen de la vida o de lo que es la vida y, por tanto, pues ahí conoceremos mucho mejor la teoría de la evolución, conoceremos mucho mejor por qué dicen los científicos eso de que todos procedemos de la misma especie. Bueno, es cierto, evidentemente, todos los seres vivos del planeta proceden de un algo, no sabemos exactamente qué, una bacteria, un microorganismo, que han ido hace 3.800 millones de años, 3.400 millones de años en la Tierra, y que empezó a dividirse, primero muy despacio, muy torpemente, sin necesidad de complicarse mucho la vida, hasta que el entorno cambió y cambió tanto que tuvo que complicarse un poco la vida de este bichito. Tuvo que empezar a pensar, a desarrollar estrategias de supervivencia un poquito más complicadas. Y esa complicación fue la que devino en habilidades que antes no tenía. Moverse, antes no era necesario moverse, pues estaba parado y lo que caía a su alrededor se lo comía. Claro, cuando empieza a haber más complejidad en la vida, entre el resto de animales o bichitos todavía, microorganismos que van surgiendo, hay amigos y enemigos. Con lo cual ya hay que empezar a moverse para huir del enemigo. Y eso implica un desarrollo motor importante. Sí. Pero además implica un desarrollo de una suerte de capacidad de percepción para conocer el terreno que estás pisando. Y eso es un principio de cerebro. Al principio, pues el cerebro no sirve nada más que para conocer el entorno en el que se vive y para poderse mover en él y para diferenciar el bichito amigo del bichito enemigo. Cuantas más posibilidades de riesgo hay alrededor o más oportunidades de alimento hay alrededor, más complejo es este animal. Y esto va haciéndose cada vez más una máquina más complicada hasta llegar a la máquina posiblemente más complicada que haya generado la naturaleza, que es el ser humano, ¿no? Y con un momento mágico, hace unos 500 millones de años, cuando se produjo lo que se llama la explosión del Cámbrico. Sin saber muy bien por qué, lo que hasta entonces era una paleta de animales bastante simple, o de microorganismos y pequeños animales marítimos bastante simples, en una cuestión de muy poquitos años en términos geológicos, se convirtió en la gran biodiversidad que hoy tenemos. Surgió el origen de cada uno de los diferentes tipos de animales, fila, que llaman los científicos, que hoy conocemos. No sabemos muy bien qué pasó, qué es lo que ocurrió, hay muchas teorías al respecto, pero fue una auténtica explosión. Pero claro, como todos procedían del mismo origen, todas estas filas comparten algo. Lo que comparten es el ADN, comparten la materia de la que estamos hechos. Y alguna vez lo hemos dicho, así, un poco medio en broma, medio en serio, pero claro, al final una lechuga, un mosquito, un elefante y tú y yo estamos hechos de lo mismo, de cuatro letritas de ADN que combinadas de maneras muy diferentes dan toda la biodiversidad. Pues todo esto es uno de los capítulos. Todo esto, 300 o 400 páginas, pero muy bien explicado con toda esta evolución. Evidentemente también nos interesa conocer qué hay fuera de nosotros, que es el capítulo dedicado al cosmos. Y uno empieza a descubrir que no es tan distinto lo que le ha ocurrido al cosmos de lo que le ha ocurrido a la vida. En el fondo también el cosmos procede de un mismo origen, de un momento primigenio en el que toda la materia y toda la energía estaban condensadas en un espacio pues parecido a una taza de té, y ahí había unas grandes y grandísimas fuerzas que terminaron por explotar, no sabemos muy bien por qué, y empezó a expandirse, a agruparse esa materia, a enfriarse, a hacerse unos grumos que poco a poco fueron generando las galaxias, y las galaxias sus estrellas, y alrededor de las estrellas unos grumos sólidos que se enfriaron y se hicieron feos y rocosos, y es lo que conocemos como planetas. Bueno, todo esto sigue una evolución similar a la de la vida. Claro, algún científico o alguna persona muy, muy, muy escrupulosa con los términos científicos podría decir, hombre, similar, similar, no tiene nada que ver, ¿no? Pero una cosa es las fuerzas que conforman la materia y otra cosa es el impulso vital que conforma la biología, ¿no? Pero leyendo el libro uno se da cuenta que a lo mejor hay más similitudes de las que creemos. Por ejemplo, las leyes que rigen el modo en el que una taza de arroz se cae, la avalancha que produce cuando nosotros llenamos una taza de arroz, ya no nos caben más granos y empiezan a caerse arroz por los bordes de esa taza, son las leyes físicas de la avalancha, son exactamente las mismas o muy parecidas que las que rigen el modo en el que se comportan las galaxias, se agrupan las galaxias. También se utiliza una mecánica de fluidos muy similar para explicar una cosa y otra. Y es muy parecido al modo en el que se puede explicar la manera en la que la sangre circula alrededor de nuestro organismo. De manera que al final hay como leyes transversales que rigen todos los fenómenos, tanto materiales como inmateriales, incluso nuestro propio organismo, ¿no? Muchos de los componentes que tenemos en nuestra sangre, o que tenemos en el anillo de boda, o que tenemos en los pantalones vaqueros, el carbono, o el hierro, o el oro, realmente han nacido en el interior de una estrella hace miles de millones de años. Pero esos mismos. No es que sean iguales, es que esos mismos nacieron en una estrella, se expandieron por un lugar del cosmos, parte de ellos formaron el núcleo de nuestro Sol, parte de ellos han sido emitidos cuando se generó el Sistema Solar, y al generarse el Sistema Solar cayeron atrapados en el planeta Tierra, y parte de ellos después han sido utilizados por seres humanos, o bien para fabricar un anillo, o bien para comer un filete que está lleno de hemoglobina de hierro, y ese hierro, pues evidentemente es el mismo que nació en una estrella. Que nosotros somos, esto lo dijo el poeta Paul Éluard, pero no tenía ni idea de ciencia, o tenía mucha idea de ciencia, no lo conozco, pero dijo, somos polvo de estrellas. Efectivamente, somos realmente, físicamente, materia hecha de estrellas, como este libro también nos demuestra. Y el libro, ya terminamos, da un paso más, que posiblemente sea controvertido, y habrá mucha gente que piense que es una visión muy reduccionista del mundo, porque el siguiente capítulo es, ¿se puede aplicar lo mismo a la conciencia humana? O sea, nosotros podemos realmente establecer que hay leyes físicas que funcionan igual en la materia y en la biología, que somos polvo de estrellas, que las avalanchas funcionan igual en la taza de café que en las galaxias. Pero hay también leyes materiales que explican cómo nos sentimos como seres humanos, la ética, la moral, nuestros comportamientos. El autor opina que sí, es un autor racionalista, sí, reduccionista, materialista. Hay muchos que opinamos que no, que en el mundo hay unas leyes físicas que explican buena parte de lo que nos rodea, pero hay una parte muy importante de nosotros, que es lo que nos confiere una dignidad humana que a lo mejor no se puede explicar mediante la física. La diferencia está muy clara. Cuando uno escucha una sinfonía o escucha una ópera, sabe perfectamente cuáles son las leyes físicas de la acústica, que permiten que el aire que hay a nuestro alrededor vibre de una manera determinada, impacte en nuestro tímpano, y eso genere una sensación auditiva que nuestro cerebro procesa.
Pero no es la misma en ti que en mí, probablemente.
Claro, pero ¿qué explica la emoción? Eso, hasta que llega a nuestro cerebro, está muy claro. Luego hay un momento en que uno se le pone los pelos de punta, se emociona, llora, o pasa, porque no le gusta la ópera. Eso a lo mejor es más difícil de explicar físicamente. ¿O no es tan difícil? Bueno, ¿para qué da la duda? Esa es la polémica. Este autor propone que también se puede explicar, desde las leyes de la física, la conciencia humana. Lo que pasa es que todavía no sabemos muy bien cómo. Realmente es un tema que todavía la ciencia tiene que desarrollar. Es un libro apasionante, es un libro que, más allá de las polémicas, a cualquiera, al que sepa un poquito de ciencia y al que quiera introducirse por primera vez en estos temas, le va a venir muy bien. Es un poco gordo, pero como tenemos un
se lee
muy fácil. Es muy divulgativo, es un libro muy divulgativo. Y como tenemos tiempo por delante en el verano, yo creo que merece la pena hincarle el diente a este Vida, Naturaleza y Ciencia, que edita Taurus.
Tiene hasta la portada bonita.
Muy bonito, unas mariposas de colorido, muy bonito, sí.
Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, como siempre.
Nos vemos la semana que viene.
La semana que viene.
El miércoles, en esa sección de ciencia. Nosotros vamos a hacer la recomendación a todos los que todavía no hayan decidido qué hacer durante esas vacaciones que están a la vuelta de la esquina. Todavía tenemos a nuestra disposición las ofertas de última hora de viajes, El Corte Inglés. ¿Qué tenemos que hacer? Pues acercarnos a cualquier agencia de viajes del Corte Inglés e informarnos sobre estas fantásticas ofertas del veranito para disfrutar de nuestras vacaciones con los mejores precios y con todas las garantías. ¿Que no lo tenemos muy claro? Pues nos acercamos a una agencia de viajes o llamamos al 902-400-454 y aquí nos van a sugerir qué podemos hacer. Nos pueden decir que tienen ustedes hijos, ¿por qué no visitan ustedes Por Aventura o Disneyland París? Que quieren hacer algo exótico, pues ya saben, se pueden subir en un crucero. También pueden ustedes relajarse, si ha sido un año duro, en un hotel con spa, contemplar un atardecer en la montaña, pasear por la playa. Bueno, todo lo que ustedes quieran está a nuestra disposición en Viajes El Corte Inglés en el 902-400-454. Por confianza, por seguridad y por garantía. Para sus vacaciones, elijan Viajes El Corte Inglés.